Ya hemos llegado a las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sánchez afronta con incertidumbre el primer gran examen de la legislatura con sus decretos. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El gobierno tiene este miércoles uno de los primeros exámenes de la legislatura. Tres reales decretos que ahora mismo están en el aire por las exigencias de Junts. Son medidas relacionadas con la conciliación familiar, la rebaja de impuestos y ciertas cuestiones de justicia. El último escollo es la petición de los de Puigdemont para sancionar a las empresas que se fueron de Cataluña por el procés y que no han regresado. Así que vamos a repasar todos los detalles con Ricardo Rodríguez.
Hasta en cuatro ocasiones se enfrentó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz Pilar Alegría y el responsable de Economía, Carlos Cuerpo, a la misma pregunta si el gobierno aceptaba o rechazaba la exigencia de Junts. El gobierno recalcó que siempre ha respetado la seguridad jurídica de las empresas.
La estabilidad y la seguridad del marco jurídico es fundamental y efectivamente ahí es donde nos vamos a encontrar.
Si algo caracteriza a este gobierno es que siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas.
Fue la fórmula hallada en la Moncloa para evitar entrar en la condición estrella de los de Carles Puigdemont para convalidar con sus votos este miércoles los tres decretos. El Ejecutivo extremaba la prudencia para no malograr la negociación con los separatistas. Era la socialista deslizó que las sanciones a las empresas que abandonaron Cataluña en ningún caso pueden ser contempladas, pero existen además dudas sobre si los incentivos fiscales son viables con la legislación europea en las manos.
No es el único orden del día en el Congreso. De forma excepcional se celebra en el Senado porque está en obras la Cámara Baja. También se votan las enmiendas a la amnistía presentadas por PP y Vox y que no van a salir adelante ante la falta de apoyos. Y a partir de este miércoles, las mascarillas volverán a ser obligatorias en toda España si acudimos al médico de cabecera o al hospital. El Ministerio va a imponer esta medida a pesar de las reticencias de una docena de comunidades autónomas. El objetivo, dicen, es frenar la ola de contagios de gripe, coronavirus y otros virus respiratorios. En COPE hemos hablado con la doctora Isabel Gimeno. Ella es médico de familia en el Centro de Salud Isla de Oza, en Madrid, y ha destacado la importancia del uso de la mascarilla.
La mascarilla es útil y es muy útil, fundamentalmente para aquellas personas que tienen un catarro, tienen síntomas, evitar el contagio para otras, y también para aquellas personas vulnerables, con patologías crónicas, mayores, para que no se contagien.
Más cosas. Galicia acepta elevar la alerta medioambiental ante el vertido de pellets en sus costas. Esta decisión permitirá que el Estado utilice sus medios para retirar los microplásticos del mar. De hecho, hoy mismo va a comenzar a enviar los primeros efectivos a Asturias, junto a Cantabria. Han sido las primeras comunidades en pedirlo. La vicepresidenta Teresa Rivera insiste en que la Xunta de Galicia debería haber actuado antes.
La ayuda consiste fundamentalmente en la dotación de medios para trabajar en la limpieza de las playas, con el almacén de material ubicado en Pontevedra, que será el punto de partida más importante, y con la dotación de equipos, de personas que en función de las necesidades y de los requerimientos que recibamos de cada una de las tres comunidades autónomas podrá cambiar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Agencia Estatal de Meteorología avisa de que a partir de este miércoles comienza un temporal de frío que ya se nota, sobre todo aquí en Madrid. Nieve y lluvia en buena parte de España. De hecho, en las últimas horas ya se han desplomado las temperaturas en muchos puntos, por ejemplo, de Aragón o del País Vasco, y ha habido problemas en algunas carreteras de montaña. Ana Quílez, buenos días.
Buenos días.
Vamos a repasar con detalle el tiempo que nos espera en las próximas horas.
La jornada de hoy se presenta como una de las más inestables de este episodio invernal. La Dana ya está aquí, lo que va a provocar cielos encapotados y precipitaciones en casi todo el país. La lluvia va a ser hoy protagonista, con especial fuerza en el este de Cataluña y en Baleares. También vamos a tener nieve, especialmente en la mitad norte peninsular. Y atento, porque a lo largo del día podría nevar en algunas capitales de provincia como Burgos, Soria, Segovia, Vitoria o Pamplona. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a descender en el noreste y meseta sur peninsular, mientras que las mínimas caerán sobre todo en la mitad sur del país. Sin embargo, donde se van a alcanzar las cifras más bajas es en puntos montañosos del norte, pudiendo llegar hasta los 5 grados bajo cero. Mientras tanto, en Canarias, día bastante estable, aunque podrían caer unas cuantas gotas en Tenerife. Y en Ceuta y Melilla se prevén cielos nubosos que se irán disipando a lo largo de la tarde.
Pues lo dicho, toca abrigarse. Muchas gracias, Ana. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero queda por delante una hora estupenda de radio poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues claro que sí, Juan Andrés Ruber, las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias, radio en directo, poniendo las calles, mucha gente ya en activo, mucha gente comenzando la jornada, pero esta gente que sepa que hay mucha gente que lleva trabajando toda la madrugada. Muy buenos días a todos los ponedores que se incorporan a esta jornada de este miércoles 10 de enero de 2024. Este miércoles 10 de enero, donde nos encontramos en el Santoral con el hallazgo del niño Jesús en el templo, Santos Gregorio de Nisa y Guillermo Obispos. Manu Pérez, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Muy buenos días, Pulpo, yo muy bien, ¿tú qué tal?
Bien, bien, muy bien, con ganas de conocer el tema que estamos hablando hoy en nuestro Facebook, porque hay mucha gente que está conociendo recientemente el mundo de la segunda mano.
Eso es, estamos hablando sobre eso, el mundo, sobre el mercado de segunda mano, gente que compra, vende ropa, móviles, coches. Hemos leído antes un mensaje de un ponedor que decía que tenía 4 coches y los 4 eran de segunda mano. Entonces, os estamos preguntando a vosotros, ponedores, si habéis usado, si habéis vendido o si habéis comprado algo de segunda mano, y nos están llegando muchísimos mensajes, Pulpo.
Uh-huh. Y ahí están en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. ¿Qué más vamos a ofrecer a los ponedores en los próximos minutos, Manu?
Pues mira, en primer lugar vamos a charlar con Jaime Fandiño, un profesor de universidad jubilado que ha emprendido una verdadera cruzada contra la idea de que la vejez es una etapa de la vida aburrida y sin valía. Y también tendremos espacio para charlar con Alfonso García, nuestro experto en motor. Nos va a contar la preocupación que tienen los gruistas. Las empresas de auxilio en carretera no tienen claros los riesgos en las asistencias a los coches eléctricos.
Será muy interesante conocer lo que nos cuenta Alfonso García, Motorman. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el 24.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es verdad que estamos viviendo unos tiempos de gripes, de vuelta al COVID, es tremendo. En este equipo seguimos mermados, tenemos mucha gente todavía de baja, mucha gente recuperándose y mucha gente que, como Silvia, pues ya ha salido del programa porque ya está trabajando con Pilar García Muñiz. Gracias por estar aquí en COPE, levantando y acostando España. estamos hablando del mercado de segunda mano. A eso de la 1:30 empezábamos a hablar con gente muy vinculada a la gente que compra, que vende, que incluso dona. Hay muchos ponedores que efectivamente conocen este mercado, que se acercan, otros que no se quieren ni acercar. Hay gente que ha descubierto chollos, que vende, que compra, que gana un dinerito. Gente que no va mal de dinero en estos momentos y tiene que acudir a ese mercado de segunda mano. Hay mensajes para todos los gustos, mano, y ahí
sí
están.
Sí, 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 sí que los hay. Nos dice Ana, hola Pulpo, pues lo conozco, el mercado de segunda mano, pero no he comprado ni he vendido y la ropa que ya no quiero la dejo en el contenedor o la doy. También Ana, otra Ana, en el mercado hay ropa de segunda mano y hay mucha gente comprando. Soy de Cartagena, Murcia, soy ponedora. Nos dice también José, buenas noches Pulpo, soy Pepe, el minero ponedor. No, no compro ropa de segunda mano, la dono a Cáritas. Lo que compro de segunda mano son los coches. Un saludo, amigo. Y también Martín, yo compro ropa de segunda mano y sobre todo equipos de sonido. Y la ropa que no uso la dono a Cáritas. Saludos, ponedores. Voy en el tráiler.
Bueno, pues muchísimas gracias a la gente que dona a Cáritas, a la gente que cuando se deshace de ropa sabe que se le puede dar un segundo uso y sobre todo que puede seguir ayudando a la gente. A mí eso me parece súper importante. Pero tenemos que seguir avanzando. Son las 5:11 de la mañana, las 4:11 en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. En este programa que se llama Poniendo las Calles, que es el gerundio de poner, de aportar, de crecer, tenemos muy claro que la edad, bueno, pues es un punto añadido a todo. Lo hemos hablado un montón de veces aquí. La experiencia yo considero que dan los años, pues que no deben suponer ningún problema en ningún ámbito de la vida. Y por eso hemos invitado a un auténtico precursor en la lucha contra las barreras hacia las personas que van cumpliendo años, que son nuestra gente mayor, es la gente más maravillosa que pueda existir, la gente con experiencia, la gente que puso las calles a España y que se les debe todo, ¿no? Son nuestras personas mayores. Y Saime es de los míos, porque Saime lo que hace es que se niega a relacionar jubilación con parón, con rechazo social, ¿no? Entonces, Saime Fandiño, que ha sido profesor de universidad hasta que se jubiló, pues no para de hacer cosas. Y claro, todas sus actividades tienen como un único objetivo, que es acabar con la idea de que la vejez es una etapa aburrida de aislamiento. ¿Cómo estás, Jaime? Y sobre todo, gracias por acompañarnos esta madrugada que ni siquiera ha amanecido todavía. ¿Cómo
la vida es así, ¿qué le vamos a hacer?
Ya no sé, pero es duro.
Tú también tienes que estar ahí, ¿no?
Sí, sí, y claro, y poniendo calles, y fíjate que todavía nos queda un buen rato de programa y que hay que acompañar a muchas personas. Jaime, otra cosa que quiero hablar contigo es sobre todo que nos cuentes y que nos describas qué es eso del edadismo, que consideras que es importante.
Bueno, el edadismo es la discriminación por edad, pero es muy importante matizar que no es por ser viejo, es por la edad, y es transversal, el edadismo lo hay, desde que empiezas a tener casi uso de razón hasta el fallecimiento, o sea, todo... Puede haber edadismo en cualquier momento de la vida. Es más, en Europa, el último informe mundial sobre el edadismo dice que hay más edadismo en la gente joven que en la mayor, ¿vale? En otros lugares es diferente, pero en Europa. Porque el edadismo se puede mostrar de muchas formas. Por ejemplo, mira, sobre todo ya, porque el edadismo en realidad hay tres ámbitos, que es yo lo que le llamo el PSA, pensamiento, sentimiento y acción, ¿vale? No es el PSA de la próstata, es el PSA del edadismo. Pensamiento, pues son todos los estereotipos que te creas sobre la gente, cómo es. Sentimiento, pues cómo sientes tú todos los prejuicios que tienes hacia cierta, hacia la edad, hacia esta persona. Y acción, pues es la discriminación en sí. Entonces, el edadismo puede ser exógeno, puede venir de la sociedad, de la comunidad, de la administración, o endógeno, que es quizás el peor, el tuyo, el que tú ya, por ejemplo, en el tema de la edad, dices, esto ya no es para mí. Ese ya es definitivo, porque tú puedes ser joven y decir, el fútbol no me gusta, esto no es para mí, ya está, no me gusta, no se me da la guitarra, esto no... Pero cuando dices esto ya, la conjunción esa implica que podría ser, pero ya no es. Entonces, ese es un edadismo endógeno muy importante, que porque tú mismo te consideras que por tu edad, por tu condición, por tu edad, ya no te vas a meter en eso. Y el edadismo, pues para que veas cómo empiezas tú a tener estigmas desde muy niño. El otro día vino a nuestra casa una amiga de mi nieta, y entonces dijo, esto no parece una casa de abuelos. No parece una casa de abuelos, porque claro, la decoración, tengo guitarras, tengo tal, entonces esa niña ya va con un estigma. Los abuelos tienen las casas de una forma, con lo cual estás haciendo, homogeneizando ya una edad, que son todos iguales, piensan igual, con lo cual vas creciendo en esa situación. Y entonces el edadismo se va dando a lo largo de la vida. O por ejemplo, el otro día fueron unos hijos de un amigo mío a tomar unos bocadillos al centro de Santiago, se sentaron en una terraza, los niños eran de 14, 15 años, estaban acabando el bocadillo, y empezaban a echar la como estaba llena, se empezaron a llenar las terrazas, y entonces el camarero fue allí y les dijo: "Hala, chavales, vosotros fuera ya, que ya estoy visto bastante". Eso se lo dice porque tienen 14 años, eso es edadismo. Si estoy yo con él, seguro que no me echa, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Como ves, el edadismo es transversal, no solo en momentos de mayores, que es la gran equivocación. Nosotros, además, la cátedra de edadismo, tenemos un eslogan que es nacida para desaparecer. Nosotros, cuando desaparezca el edadismo, realmente es cuando hemos cumplido nuestra función.
Y luego hay una cosa que me llama mucho la atención, Jaime, porque hablas de esa cátedra, porque, bueno, es verdad que está fatal el hecho de apartar a las personas mayores. Cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿cómo se puso en marcha en la Universidad de Vigo?
Bueno, te cuento, mira, yo cuando me jubilé en el 2016, fue cuando me percaté de que no podía hacer nada, solo por mi edad, o sea, porque yo pasaba a una especie de gueto cronológico, de gueto de edad, donde, aparte del finiquito laboral que te dan como la jubilación, te daban una especie de finiquito social para muchas cosas, ¿me entiendes? O sea, que prácticamente solo podías hacer gimnasia de mantenimiento, ir a viajes del inserso, pero no podías generar nada, o sea, ir así a la universidad a cursos de estos de mayores. Entonces yo en ese momento me percaté, dije yo, aquí hay un campo importantísimo donde la edad es importante. En principio me metí en la edad, claro, en mi edad, yo tengo ahora 71 años, estamos hablando hace 6 años, y me metí en el ámbito de la edad, sobre todo en la posjubilación, ¿qué pasa con esto? Y entonces ahí monté un grupo que se llamaba Deteriorados, que bueno, íbamos por los sitios antes, a la prepandemia, hablando de lo importante que era asumir la vejez y empoderar la palabra viejo, que no vale senior ni tal, que hay que empoderarse con que es muy bueno, la cronología es fenomenal y la longevidad es bestial. Entonces íbamos concienciados de todo eso cuando no estaba de moda. Y ahí, bueno, pues me vio alguna gente que trabajaba con gente mayor y me invitaron a un congreso de tal, y a partir de ahí conocí a gente involucrada desde gerontología, desde psiquiatría, y dije yo, mira, yo creo que lo que cabe aquí es montarlo. Vosotros ya desde la geriatría, desde la psicología, desde el trabajo social, ya tenéis ámbitos donde estáis trabajando, pero no hay nada desde la comunicación y desde el arte. Entonces nosotros montamos la cátedra con apoyo de dos empresas importantes, una que es Afaga, que es de una empresa pionera de aquí, una empresa es una ONG pionera de Alzheimer, y otra empresa privada que se llama Atendo, de atención, que lleva mucho tiempo con experiencias importantísimas, y se hicieron partners conmigo y yo, como había trabajado en la Universidad de Vigo, pues montamos esta cátedra y la orientamos al edadismo, porque vimos que la potencialidad era altísima a todos los niveles y la transversalidad que tiene esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no habla solamente de gente mayor, sino que lo importante es tener en cuenta de que todos tenemos que trabajar juntos, que no sirve de nada de que esas discriminaciones por edad son horribles, porque todos vamos a llegar a ser viejos y la otra opción es peor. Entonces es una tontería, es incongruente ser edadista, pero no te das cuenta hasta que llega un momento, sobre todo hasta que llega la edad, la posjubilación, donde en ese momento pasan muchas cosas. De repente tus rutinas cambian, ya no tienen nada que ver con lo anterior. Antes eras intergeneracional, trabajabas en un banco, hablabas con la secretaria, con los clientes. De repente te jubilas, el día siguiente pasas a estar en esa apartheid etario, con lo que hablas solamente con gente de tu edad. Entonces hay que hacer, por ahora estamos tapando goteras, lo que hay que construir es un tejado para que todos estemos bajo él y que haya una perspectiva de futuro. Y por eso creemos que la cátedra tiene mucho para eso, para dimensionar, para hablar con la gente joven, para intercambiar experiencias, para ver que todos somos útiles y todos tenemos nuestro sitio, aunque cada uno tenga sus cadaunadas, pero las tiene de joven, de mayor. Y como yo digo, tú eres el viejo que has sido de joven. O sea, cuando dicen es que los viejos tienen la inteligencia, tienen la sabiduría, y digo yo, bueno, si un viejo fue un joven tonto, un gilipollas, pues de mayor va a ser igual. O sea, aquí lo importante son las personas, educar y que todos verdaderamente seamos cuidadores unos de otros, pero en todas las etapas de la vida. Porque al final de la vida lo más importante será, si has recibido tantos cuidados como has dado, al final tu vida ha sido un éxito, porque has cuidado tanto de la gente, tanto en la niñez, en la juventud o en la vejez, has cuidado tanto como has recibido. Y entonces esa relación yo creo que es la más importante, y es donde yo creo que hay que trabajar con la gente joven, con la gente mayor, en concienciar y en ver que es que ser colaborar y trabajar con la gente de igual a igual, no en escalones solamente por el tema etario, porque como digo yo, la edad que aparece en el DNI, por eso hay muchos errores en las políticas que se toman, porque se toma por la edad cronológica que aparece en el DNI. Esa es una edad cronológica del DNI, porque después hay una edad biológica, que a lo mejor una persona de 40 años está peor que una de 70, después hay una edad social, hay una edad actitudinal, cómo te comportas tú con la gente. Entonces, el parámetro solo del DNI en estos momentos no sirve para nada, sirve nada más para decirte cuánto tiempo llevas sobre el planeta Tierra. Entonces, lo importante para mí es eso, es crear una comunidad, una comunidad de, como le digo yo, una tribu hereje que verdaderamente ponga solfa a todo esto, pero desde, y hay que ser cool para que los jóvenes entren. Lo que no puedes es irle con tu rollo que hay de lo mío todo el tiempo, porque esas discriminaciones positivas a veces, bueno, tanto en los jóvenes, cuando se dan a los jóvenes, como en los mayores, eso lo que hace es enfrentar, en vez de unir, porque te discriminan. Una cosa es que te discriminen por renta, por una serie de condiciones objetivas, pero solamente tener un tiempo sobre el planeta, me parece que no son discriminaciones que se puedan considerar positivas.
¿Sabes otra cosa que me llama mucho la atención, Jaime? Es que desde hace unas décadas hemos ido como construyendo guetos, que nos vamos apartando en la sociedad a todo el mundo, ¿no? Que según su edad, por allí, según su condición económica, eso es otro núcleo, o de cualquier tipo, que nos vamos separando. Pero también es verdad, ahí, Jaime, que veo algún que otro movimiento, sobre todo para unir estos grupos, para tender puentes intergeneracionales. ¿Tú cómo ves esto? ¿Esto es así? ¿Que crees que tengo algo que, no sé, algo de razón o no?
Bueno, pues mira, precisamente yo en el 2018 me matriculé en filosofía, porque como estaba con esto y quería darle un enfoque, me matriculé en filosofía aquí en un máster en filosofía en la Universidad de Santiago, y lo acabé y saqué un TCM que se llamaba el gueto cronológico, que era precisamente ese gueto donde te incluyen, donde hice un vaciado importante de materiales, porque yo desconocía mucho toda la parte teórica de esto, bueno, revisé autores, y ahora estoy haciendo una tesis doctoral, que trata precisamente sobre lo que estás hablando, y se trata sobre el hábitat, la intergeneracionalidad en la posjubilación. ¿Por qué esto? Porque lo que te decía antes, tú eres trabajas en un sitio donde tienes acceso a todo el mundo, tal. Y cuando estás contando los días para tu jubilación, en el momento que te jubilas, pierdes toda conexión con gente joven, con el inputs jóvenes, con lo cual acabas hablando con gente de tu edad solo y hablas del colesterol, la próstata, el síndrome, no sé qué. ¿Por qué? Porque son los elementos que verdaderamente a estas edades empiezas a tener dolencias y todo eso. Y no sales de ese círculo vicioso porque no hay inputs diferentes. A su vez, tú te has comprado una casa allí en la montaña que estaba muy bien, pero claro, ahora tú no interaccionas con nadie porque estás tú solo. Entonces, hay que replantearse cómo tiene que ser tu tránsito vital, que no puede ser todo igual. Lo que vale para un momento a lo mejor no sirve para otro, porque al final acabas como en Ciudadano Kane, en Xanadú, que es bestial, pero estás tú solo. No sirve para nada. Entonces, yo creo que hay que hacer un replanteamiento, replantear las ciudades, eso que hablan de la ciudad de los 15 minutos, todo eso, pero sobre todo transversales. Lo que no vale es que en un barrio vivan todo gente mayor, porque llevan ahí con las casas. No, tiene que haber casi una cuota de edad. ¿Para qué? Para que se ayuden unos a otros. A mí cuando me hablan del cohousing, digo yo, voy en el cohousing, junto con cinco amigos de mi edad. Vamos a envejecer todos juntos. Al final, no nos vamos a poder ayudar. O sea, lo que tiene que haber es transversalidad y que vivamos todos. Y sobre todo, que tú conozcas al del tercera izquierda, al cuarto derecha, saber que no bajo al pan. Todo eso hay que cambiarlo, porque tal como va la medicina, cuando avance mucho más y cuando verdaderamente, biológicamente, podamos llegar a los 130 años de forma normal, a lo mejor dentro de 50 años, pues habrá gente de 130 con hijos de 90, con nietos de 70, con bisnietos de 50. Y claro, no hay Estado, no hay servicios que puedan cubrir eso. Y o empezamos desde ahora a cubrirnos nosotros, aparte de lo que pueda dar lo que es la cobertura social, cubrirnos nosotros como personas, ayudarnos y tal, o esto no se aguanta, no se va a aguantar. No es una cuestión de las pensiones ahora, no, estamos hablando del futuro, que era lo que decía yo. Ahora estamos tapando goteras con los cubos y poniendo yeso. Hay que construir un tejado social distinto, pero donde esté implicada la sociedad y donde esté implicada la forma de vida. Esto se hacía antes en las aldeas. Las aldeas eran vivía gente de común y entraba uno en una casa, sabía cuando no estaba uno, no movía a nadie solo. Segundo, ¿ahora qué ha pasado con las aldeas? Han fortificado. Antes lo que era una leira, que veías la casa del vecino, ahora hay muros. Ahora hay muros, hay separación, y eso es lo que hay que ir evitando. El muro, tú no puedes no conocer al del cuarto izquierda y que se demuera la casa y se enteren un año después. Eso no puede suceder.
No, desde luego que no. Y para muestra un botón que le quiero comentar a todos los ponedores. Son las 5:26, 4:26 en Canarias, estamos haciendo radio en directo en la relación, sobre todo, de esto de intercambiar experiencias. Porque antes lo has contado así por encima, Jaime, pero quiero que te detengas un poco más y que nos den más datos, porque tienes un grupo de música que es muy variado, que es muy heterogéneo, que por cierto tiene un nombre la más de revelador, que os llamáis Deteriorados.
Sí, bueno, es heterogéneo e intergeneracional, sobre todo. O sea, que tenemos edades diferentes, y tengo desde una alumna, otra persona que era alumno, después, o sea, estamos desde los 70 y tantos hasta los... no llega a los 30. Entonces... Y bueno, y sobre todo que no hacemos la música que se espera de todo el mundo, hacemos una música distinta, más comprometida, y bueno, verdaderamente es la punta de lanza, ¿me entiendes? Ahora estamos con un proyecto mucho más potente, porque desde Galicia y con la cátedra estamos trabajando con la Xunta de Galicia en la estrategia de edadismo, quizás sea la primera estrategia de todo el Estado, incluso de Europa, ¿vale? Una estrategia, así como hacen la estrategia de la soledad, la estrategia, estamos trabajando en eso. Y bueno, y de ahí saldrán muchas opciones, sobre todo muy relacionadas con el arte, la comunicación, para concienciar de esto que venimos hablando, ¿no sabes? De que es importante incluir que todos somos necesarios para llevar adelante la población. Como yo decía hace ya mucho tiempo, decía mucho, estoy hablando en el periódico, había escrito varias cosas, que era una, pon un geriatra en mi vida. Y yo comparaba, que dicen, hay problemas con la seguridad social porque no hay médicos de familia. Decía yo, es que no hacen falta tantos. Y no hacen falta tantos pediatras porque nacen menos niños. En cambio, no se convocan plazas de geriatría. Y entonces yo quiero que me pongas un geriatra, porque ¿sabes qué pasa conmigo? Yo, un geriatra te pilla a los 65 años. Sí. El médico de familia tendría que echarte a los 65 años. Te ibas al geriatra allí, en la seguridad social, igual. Y el geriatra te pilla a los 65 años. Yo voy con 71, soy un chaval de 6 años para él. Te va a atender,
claro.
En cambio, si voy al de familia, entro antes uno de 19 y yo entro de 71, soy, bueno, ya puedo, no, la perspectiva. En cambio, yo para un geriatra soy un chavalito, soy su cliente ideal que me tiene que cuidar. Entonces yo decía, tenéis que hacer una reforma, no vale como había pediatría y medicina, la medicina de familia, sí, medicina de familia y pediatría, pero si tú le sacas todo lo que es la gerontología, la medicina de familia, que es lo que va a crecer de futuro, pues tienes una estructura mucho más acorde con la demografía que como estás ahora. Pero nadie, al final aquí convocaron a la plaza y convocaron una. Y después tenía otra que era decir, pon viejos en las listas. En las listas de los partidos políticos es importante que vaya gente mayor, porque ya he visto movidas de que quieren crear un partido político los mayores, y eso es una aberración total, porque al final es que hay de lo mío y tú tienes que estar integrado en la sociedad. Yo estoy en contra de todos esos clanes, esos grupos, esos lobbies de presión que solo quieren que hay de lo mío. No, tú eres un miembro de la sociedad y vives en el siglo XXI y tienes que vivir en el siglo XXI, y si tienes algún problema físico, psíquico, es otra guerra, pero tú tienes que aprender a entrar en el cajero. Tienes que aprender, porque cuando vas a Benidorm y te metes en la máquina tragaperras esta, sabes muy bien cómo funciona y me dices que no sabes cómo va el cajero. Yeah. Bueno, lo que tienes es una cara que te la pisas y quieres que te haga las cosas. Tienes que vivir en el segundo. Tú no tienes ninguna dependencia, no tienes nada. Pues tienes que vivir en el 21. No vale que seas Bill Gates, no hace falta. Pero bien que andas en el WhatsApp con los nietos. Bueno, pues puedes aprender otras aplicaciones, como la del médico, que tarda 5 minutos. Entonces hay mucha cosa que muchas veces, como te va bien el machito, y esas cosas, esos beneficios sociales para un colectivo son muy interesantes, te sumas a él y fuera. Hay que tener cuidado con eso. Hay que colaborar con todos. Todos estamos aquí para ayudarnos.
Estamos aquí todo el equipo, todo lo que nos queda de equipo, porque tenemos a la mayor parte del equipo malito, algunos ingresados y otros en casa. Pero nos gusta escucharte con esa vitalidad y sobre todo con ese espíritu guerrero y tan peleón, de verdad. Sí, me parece súper interesante la actitud que estás mostrando. Yo espero que vuestro nuevo proyecto avance y sobre todo que se consolide. ¿Ahora mismo estás trabajando en algo más?
Ahora estoy a punto de publicar un libro muy interesante, una novela. Enero saldrá, ya hemos acabado la edición, está en maquetación, y se llama El Último Concierto. Y es sobre unas personas que están en una residencia y se van al Resurrection Fest. Sobre el derecho a decidir de los mayores, ¿vale? Y sobre la heterogeneidad. Es una novela cruda, ácida y muy, muy interesante.
Pues Jaime, no tengo tiempo para más. Te doy las gracias, porque es verdad que muchas veces la vida es así, ¿no? Es cruda y también ácida, pero de verdad, gracias por habernos acompañado esta madrugada, esta mañana, aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Un saludo, Jaime.
Bueno, venga, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo bien grande. Y quiero aprovechar para mandar un saludo muy fuerte a Nani, a Pauli y a Elena, que nos están escuchando junto a Carlos, que ha sido el artífice de un paté de perdiz que he probado en Santa Elena, en el puerto de Espeñaperros, en Santa Elena. Un sitio maravilloso en el bar Taifa, donde os recomiendo que paréis a tomar un café y a tomar ese paté de perdiz, que es espectacular, con su tocino ibérico, con la cebolla, con los higaditos de pollo y perdiz, con perdiz desmigada, con coñac, con Pedro Jiménez, con sal, con pimienta, con tomillo. Es una obra del gran Carlitos, que lo ha hecho muy bien y que es un auténtico, vamos, un privilegio poder probar ese paté de perdiz. Gracias por estar con nosotros. 5:33, hora menos en Canarias. Estamos levantando España. Que le demos la del pulpo a Carlos Herrera, que será eso de las 6:50. Ya sabes que luego él comienza a las 6 de la mañana con Herrera en COPE. Tenemos que hacernos eco de la cantidad de mensajes que los ponedores nos estáis mandando para darnos a conocer cuáles son vuestras actividades laborales en la madrugada, a qué os dedicáis, cómo estáis poniéndole las calles, cómo producís. Aquí Pepe Domingo Castaño nos dejó grabada una careta, que es como decimos en la radio, que cuando le escuchamos tenemos que reconocer que nos seguimos emocionando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y nos sirve para conocer que hay un ponedor que se llama Abraham y que nos ha escrito para comentarnos el siguiente mensaje que ha mandado. Dice: buenas noches, Pulpo. Bienvenido también al becario Manu. Os oigo desde Las Palmas. Soy gasolinero y me acompañáis en el servicio. Por cierto, me llamo Abraham. Gracias por poner las calles con nosotros.
Pues muchísimas gracias, Abraham. También nos dice: buenas noches, Pulpo, y el resto de gente maravillosa del equipo. Os mando un saludo desde Valladolid, el vigilante más noctámbulo todas las navidades hasta hoy, a turno de 12 horas. Me llamo José Francisco.
Muy bien, muy bien.
Buenos días, ponedores. Soy transportista de lunes a viernes y guarda rural los fines de semana. Y siempre os escucho. Venga, saludos y buen día.
Muchas gracias, dice Pedro, otro ponedor que nos ha escrito. Dice que él conduce un VTC por Madrid y que nos escucha todas las noches. Nos manda saludos y también nos desea un feliz año.
Y nos dice María también: limpio unos grandes almacenes y voy con el pinganillo como loca, escuchando Poniendo las Calles. Me animáis mucho.
Muchas gracias, María.
Buenos días, Pulpo. Aquí en ruta por la Nacional 232. Saluda a los repartidores de Comarcal. ¡Vamos, España, arriba!
Muy bien, muy bien. Pues un saludo a los repartidores de Comarcal. Un abrazo bien fuerte. El siguiente mensaje nos lo manda Francisco, es un conductor de un camión de correos que lleva cartas por toda España. Él también dice que es ponedor.
Hola, buenas noches, Pulpo. Aquí poniendo las calles desde Madrid, conduciendo Uber, llevando pasajeros para arriba y para abajo. Los fines de semana mucho jaleo, pero hoy tranquilito. Seguís haciendo lo que estáis haciendo, que de verdad que merece la pena.
Qué buen servicio hacen, Pulpo.
Pues sí, hacen un servicio fundamental y nos encanta más conocerlo y darle voz a la gente que está trabajando y queremos conocer cuáles son las actividades profesionales para mencionarles en nuestra ronda de ponedores. Ahora estamos en la máquina del tiempo. Cada semana cambiamos la temática, cada semana le dedicamos la semana pues a un artista, a lo mejor a un grupo. Esta semana hemos escogido a Camarón de la Isla. La canción de hoy, por ejemplo, es un temazo de este genio que salió, se publicó en el año 89, creo recordar. Vamos a ir lanzándola ya, Mariano. Es el Soy Gitano. Es una canción que tiene como particularidad la guitarra del gran Vicente Amigo. Esto es una joya musical que es una gozada escuchar y que, yo qué sé, cuando estamos aquí a punto de dar las 6 de la mañana, subir la radio y sentir a Camarón en tus oídos es un privilegio.
No puedo aguantar.
Cristina Platero, que está atendiendo a la gente que marca el teléfono del estudio, el 950-6006. Ya sabes que ponedor que entre en directo, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a hablar con Cristóbal, que ha tenido suerte, ha cogido línea, y aquí está poniendo las calles a esta hora. ¿Cómo estás, Cristóbal? Buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días, tío.
¿Qué tal? ¿Por dónde estás tú ahora? ¿Cómo estás currando? ¿Estás despertándote? ¿Qué haces?
No, estoy en cama todavía, porque estamos en recolección de aceitunas.
Ah, ahora mismo, ¿ya se recogen las aceitunas ahora?
Claro, para el aceite. Ahora ya, es claro. El tiempo.
Ya, no lo sabía. ¿Y comencéis prontito ya con las aceitunas? ¿A qué hora sales al campo?
A las 8 de la mañana estamos camino del tajo, del corte.
Ya. Vaya, eso sí que es una paliza, eso es un trabajo duro, ¿eh?
Sí, bastante. Y con la maquinaria que hay en la actualidad hoy en día, vibradora y demás, bastante. Mm. Pero bueno, en fin.
Lo de las vibraciones puede parecer cómodo para hacer que la aceituna caiga, pero vamos, el que lo tenga que sujetar, eso tiene que hacerte temblar todo el cuerpo, ¿no?
Pues, hombre, no hay que sujetarlo, porque eso abrocha lo que es el pie de la oliva, a ver si me entiendes, pero hay que darle palos para que caiga la aceituna también.
Claro, claro. O sea, que la máquina esa que vibra no es alguien que la está sujetando, que a lo mejor lo lleva una máquina directamente, ¿no?
Sí, va acoplado o bien a un tractor, que se le dicen frontales,
sí,
o a buggy, que estén preparados con las pinzas.
Uh-huh. Cristóbal, y tú, ya que te dedicas al mundo de la aceituna, ¿tan complicado está la cosecha? ¿Tan mal ha ido las cosas?
Sí, la sequía está haciendo, por lo menos aquí en la provincia de Jaén, estrago.
Ya.
Llevamos 2 años que por eso el aceite se está encareciendo tanto.
Ya.
Al no llover, pues lógicamente no hay cosecha y el aceite sube, es normal.
Y que no tiene techo, ¿eh? El precio del aceite va a seguir subiendo, pues cuanto menos llueva, más va a subir.
Efectivamente. Habiendo cosecha siempre, pues claro, bajará la cosa, pero si no hay, hay media cosecha, pues lógicamente el aceite va para arriba, el precio.
Claro.
Normal.
Claro. Cristóbal, ¿tú desde cuándo te dedicas a la aceituna?
Pues desde que tengo uso de razón, desde que empecé a trabajar.
Fíjate.
Desde los 17, 18 años.
Y sufriendo, ¿no? Cuando viene una etapa de poca lluvia, de sequía, de encarecimiento, tú como profesional del campo y la aceituna, lo tienes que estar pasando mal, ¿no?
Mal. Pero como yo, bastante gente.
Ya.
Y luego, desgraciadamente, por aquí, industria hay poca. Entonces, pues, imagínate, Carlos, fatal.
Pues, Cristóbal, ha sido un placer conocerte. Déjame que me quede con tu número de teléfono para que de vez en cuando te demos un toque para que nos cuentes cómo está el campo, cómo está la aceituna y que podamos tenerte más tiempo aquí con nosotros poniendo las calles. Y si te apetece, Cristóbal, no, sin ningún compromiso.
Nada, nada. Yo encantado de hablar contigo, Carlos.
Vale. Vale, Cristóbal, pues hacemos eso. Me quedo con tu número de teléfono y esta semana o la que viene te vuelvo a dar un toque y hablamos más tranquilamente. ¿Te parece?
Muy bien, de acuerdo. Gracias, hombre.
Gracias a ti, Cristóbal. Muchísimas gracias por dedicarte a lo que te dedicas y por poner las calles.
Venga, a ti por estar ahí donde estás y a alegrarnos por lo menos las noches que te escuchamos.
A pasarla junto, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Cristóbal. Mira, yo no sé si te encuentras ahora mismo estudiando o trabajando y se te pone de repente un tremendo dolor de cabeza. Bueno, pues que ese dolor de cabeza no te frene. Yo te recomiendo que al dolor, Ibudol. Ibudol es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien, que se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Ya verás cómo te alivian esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta que se ha indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Recuerda que hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Manuel.
Yo soy detective privado. Y entonces, en el año del Mundial de España, de unos trabajadores de una empresa de Málaga se dieron de baja los 4 a la misma vez. Mira por dónde los pillamos saliendo del hotel en Johannesburgo.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Llegados a este punto, nos vamos acercando a dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero hoy miércoles hay que hablar del mundo del motor y para eso contamos con el número uno, con el experto de mayor reconocimiento en España, Alfonso García Motorman. ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por los piropos.
Feliz año nuevo, por cierto, que no dices nada ni nos cuentas nada, de verdad, es que estoy...
Pues sí, efectivamente, feliz año nuevo, que todavía estamos a tiempo.
Venga, perfecto. Oye, vamos a entrar a matar, más que nada porque después de 2 años de vigencia no se agotan las ayudas a los transportistas para la renovación de la flota de camiones y eso también es decir un no a los vehículos pesados eléctricos.
Tú lo has dicho, decir que el próximo 30 de abril finalizará ese plazo para solicitar las ayudas para la renovación de la flota de transporte de los transportistas y empresas. Ese plan de ayudas puesto en marcha hace casi 3 años con un presupuesto total de 400 millones de euros procedente de los fondos europeos, Next Generation, y que va dirigida exclusivamente a comprar camiones o autobuses nuevos eléctricos o de hidrógeno, autobuses con un coste 3 veces superior, en el caso de que los haya, por ejemplo, de hidrógeno, con coste superior, 3 veces superior a los de un camión o un autobús diésel. Y la realidad, Pulpo, es muy terca. Es que la mayor parte de las solicitudes presentadas por los transportistas se han destinado al achatarramiento de vehículos. Por ello, una de las patronales, Fenalismer, sigue reclamando un plan Renove de verdad que financie la compra de vehículos de transporte con cualquier tecnología, incluido los diésel de última generación, que son muy limpios.
Genial. Me dice Melchor, que es un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde Santander. Dice, Pulpo, antes mencionabas tu Instagram. Y te lo repito, no hay ningún problema, porque quieres ver la foto que he publicado. Bueno, pues es elpulpo@oficial. @elpulpo_oficial. Ahí tienes mi Instagram para que veas esa foto que está hablando todo el mundo de ella. Bueno, no hay ningún problema. Pero es que, Motorman, es verdad que en este programa siempre tenemos el contacto pues con algún oyente algún gruista que está en cualquier carretera de España, sí. Mucha gente que está en las empresas de auxilio en carretera, bueno, pues todos ellos están mostrando preocupados por los riesgos en las asistencias a los coches eléctricos. Y ahí me imagino, Motorman, que tú tienes algo que decir.
Pues bien, el número de vehículos eléctricos, lo hemos hablado en varias ocasiones, es pequeño el porcentaje. El año pasado se ha vendido del total de vehículos, que no ha llegado al millón de coches en España, no ha llegado al 5% de vehículos eléctricos. A pesar de ese tamaño pequeño, pues desde la Asociación Nacional de Auxilio en Carretera se muestran preocupados porque asistir un vehículo eléctrico requiere un utillaje y un equipo de protección individual para los operarios, esos gruistas, muchos que ahora mismo están al borde en los arcenes de las carreteras esperando a que alguien les necesite, así como el riesgo de electrocución, intoxicación por gases y bloqueo de elementos, además el aumento de riesgo de incendio en el traslado a los talleres, que en muchos casos no quedan cubiertos por las compañías aseguradoras. Además, recordemos y recuerdan que estos vehículos eléctricos necesitan de formación especializada ante siniestros y averías. Y lo peor es que muchos eléctricos podrían quedarse, muchos usuarios de coches y de vehículos eléctricos podrían quedarse sin asistencia de esas grúas de auxilio que están en nuestras vías, en nuestras carreteras.
Bueno, atención, porque la Dirección General de Tráfico iguala las autorizaciones de los duotrailers con el permiso para circular con un megatrailer o euromedular. Claro, resulta que ya son legales en España, Motorman. Ahí hay un experto como tú que dice, que aplica.
Así es, con las modificaciones del Reglamento General de Vehículos y con los resultados de las pruebas y ensayos que se han llevado a cabo con los duotrailers, esos conjuntos, esos dos semirremolques de 32 metros de longitud y hasta 72 toneladas de peso, que desde en 2018 se empezaron a conceder permisos extra, pues bien, ahora la DGT cree que el sector del transporte ya está preparado para su uso regular en el transporte público de mercancías, pero recordemos que los megatrailers tienen una longitud de 25,25 metros y un peso de hasta 60 toneladas. Por ello, los transportistas dicen que la DGT no ha esperado a modificar la normativa que estaba negociando con el sector del transporte. Es decir, que los megacamiones, el Pulpo, siempre deben circular por carreteras de doble calzada, tipo autopista o autovía, tienen limitada la velocidad a 80 kilómetros hora y no pueden adelantar vehículos, salvo que estos circulen a menos de 45 kilómetros hora.
Enseguida le damos la del Pulpo a Carlos Herrera. Él comienza a las 6 en punto. Nosotros a menos 10 le tenemos que dar la del Pulpo como cada jornada. Y atención, porque a pesar de la apuesta por la transición ecológica, Motorman, la realidad del mercado de coches de segunda mano continúa siendo la misma. Automóviles de más de 15 años no paran de venderse.
Lo hablábamos antes, efectivamente el año pasado se vendieron casi 2 millones de automóviles usados, casi un 3% más que en 2022, según datos de Gambán. Sí, es verdad que se vendieron más coches de hasta 5 años, los llamados seminuevos, fueron una de cada 4 transferencias el pasado año, pero la edad media del vehículo de ocasión continúa siendo de 11 años y el 40% de los coches de segunda mano tienen más de 15 años de edad y con motor diésel en el 55% del caso, el caso de las transferencias realizadas el pasado año. De nuevo, el sector de automoción, concesionarios, vendedores, han vuelto a pedir al gobierno ayudas, un renove, de verdad, con subvenciones para cambiar de coche hasta 4.000 euros.
Antes de que me hables de los de los modelos de camiones más vendidos de este 2023 que se nos ha ido, sí, quiero mencionar a los ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio para darles las gracias. Marta Ciprés Vila, Ana González, José Eduardo, María Toledano Gómez, Ángel Loscos, Carmelo Rodríguez Rojas, María Jiménez, Francisco Javier Melgar, María Pilar Latorre, Miquel Pascual y Antonio Luis Cebrero Miranda. Son ponedores ahora, pero a partir de las 6 de la mañana continúan escuchando a Carlos Herrera. Y esto nos interesa y mucho, Alfonso, porque claro, yo no sé cuáles han sido los preferidos por los transportistas. Hablamos de modelos de camiones vendidos en el año 2023, que también se han vendido unos cuantos.
Sí, ya lo creo. Ha sido un buen año para ventas de vehículos pesados. El primer puesto ha sido, ha estado realmente muy 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 reñido durante todo el año entre el FH de Volvo y el Iveco S-Way. Al final el número uno fue para el modelo sueco, mientras que las siguientes posiciones fueron tercero para el FT de DAF, por delante del Actros de Mercedes, el TGK de MAN y la gama T de Renault Trax.
Y además, otra cosa importante, sí, vamos a hablar de inversiones, inversiones de 1,2 millones de euros, pero no son inversiones en seguridad directa, es que la Dirección General de Tráfico está invirtiendo directamente en que los radares sean, bueno, más efectivos, y hablamos de los radares móviles, tela marinera, ¿eh?
Sí, has hablado de 1,2 millones de euros para comprar 15 radares móviles. Cada aparato de radar móvil cuesta cerca de 80.000 euros, que se puede usar de forma estática o dinámica en un coche en marcha, puede controlar varios carriles por detrás y o de frente, incluso discriminar entre vehículos ligeros y pesados con diferentes límites de velocidad. Es decir, Pulpo, que las infracciones detectadas por los radares móviles en coche o camuflados, aumentaron un 30% más que los fijos.
Desde luego que sí. Pues Alfonso, no hay tiempo para más. Hay que poner ya la sintonía de Darla del Pulpo Herrera y yo me voy a ir, pues eso, preparando una sección de radio. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente de este año 2024.
Toma ya. Muy bien, Motorman. Pues hemos llegado prácticamente al final del programa, pero lo hacemos siempre preparados para dar la del pulpo al gran Carlos Herrera. Herrera, ¿cómo estás? Buenos días. Seguimos con la tos ahí reguleras, ¿eh?
No.
¿Estoy
bien? ¿Sí? Un poco de agua me vendría me vendría estupendamente, pero, quiero decir.
Un poquito de agua, pero además, como tú te la tomas fría hasta en invierno, me imagino, de esa
sí,
agua helada, ¿no?
Con mucho hielo y
qué barbaridad. Mira, hoy cumpliría 89 años Ronnie Hawkins. Es uno, bueno, pues fue uno de los creadores de The Band. Hay una canción maravillosa de The Band, yo creo que es el emblema de esta banda. Me parece súper elegante. Mira qué bonita.
Me gusta mucho.
Es bonita, ¿eh?
Sí, es maravillosa.
Y es que está muy bien hecha y forma parte de una generación de artistas, de canciones, de época, de muy buenas obras musicales. Y hoy, por ejemplo, está de cumpleaños otro artista 10, un artista monumental, el gran Donald Fagen.
Ah, esto es el año internacional de la geofísica, ¿no?
Sí, señor, efectivamente, sí. Con las abreviaturas IGI, IGI, punto, sí, sí, sí. Y punto. Qué obra musical, qué perfección de producción, qué sonido.
Es un sonido muy final, 70 primero, 80 elegante.
Ajá.
Cuando aquello se empezaba a poner todo lo ordinario que se puso en los 80, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Cómo aprovechas ahí para sacar la arcadita de los 80, sí, muchas veces, sí, ¿eh? Standing Qué voz, qué manera de cantar. Me recuerda un poco a Sting, ¿eh? Cuidado, me recuerda a Sting.
A mí no me... No, a Sting.
Que se deje esa forma
pues cuando se calla.
Tira ahí un poquito.
Sí. Dale fuerza a eso. Presencia. Esa era una clase, era una clase en la música que al final se la han apoderado los Duques de Septiembre, nada más. Es decir, ¿quiénes tienen esta clase, lo que ha sonado de Donald Fagen? Pues Donald Fagen, Michael McDonald, Boz Gags, tres, cuatro más. Lo demás es ruido.
Menciona gente muy grande, Herrera, son niveles muy altos, ¿eh?
Exacto.
Son niveles muy altos. Herrera, tenemos muchas ganas de escuchar a ver qué reflexiones nos vas a lanzar a partir de las 6 de la mañana.
Bueno, pues a ver si me las preparo ahora en un momento y...
Tienes tiempo.
Bueno, no está nuestra, mi editorialista, no sé dónde la tengo, ¿qué hago? Voy perdido como un...
Hombre, lógicamente, sé que estamos bajo
un loro en un garaje.
La gripe, los virus, las toses, los esputos, tenemos todo perdido aquí en el estudio.
Eso es.
Te escuchamos a partir de las 6.
A pesar de ser para estas.
Pues King of Mob está.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hay cosas que solo pasan una vez.
Como el hiperahorro de Hipercor.
Ofertas irrepetibles por tiempo limitado.
Como un fantástico Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por solo 369 euros.
Sí, sí, solo 369 euros.
Es el hiperahorro de Hipercor.
Solo hasta el 18 de enero.
En tienda web y
app. Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
¿Sí, papá?
Hija, Yastel nos ha mejorado la tarifa.
¿Otra vez? ¿La fibra?
Sí, y los gigas.
Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
Lo siento, hija. Es que somos de Yastel.
¿Pero qué quieres? ¿Que mole más todavía? ¡Más!
Seamos sinceros. A todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Cuando vuelves de unas vacaciones, seguro que quieres encontrarte tu casa tal y como la dejaste, o sea, sin nadie. El seguro de hogar de Línea Directa, con cobertura por ocupación ilegal, ahora también se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Las comunidades de vecinos podrán impedir el alquiler turístico de los pisos. Y es que el Tribunal Supremo ha avalado precisamente a dos comunidades vecinales, una en San Sebastián y la otra en Oviedo, en las que se alquilaban viviendas con este fin turístico. Una sentencia del Supremo que, por tanto, sienta jurisprudencia.
Pues así es, y que supondrá un antes y un después para este
tipo de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Cadena COPE.
Ecuador vive en estado de excepción. Todo comenzó el lunes cuando en 6 cárceles del país se produjeron motines perfectamente coordinados que han acabado con el secuestro de un centenar de policías, la destrucción de cámaras de seguridad y la fuga del más peligroso narcotraficante del país. El crimen organizado y el narcotráfico se han convertido en una de las principales amenazas para la seguridad interna de Ecuador. Este país ha pasado de ser zona de tránsito de droga a convertirse en zona de distribución. Las fronteras de Ecuador